Hoy no, pero ¿cómo pasó esto?
¿Qué cosa?
El Museo Vaticano está vacío.
Ah, sí, qué grandes se ven los salones, ¿no?
¿Y cómo fue?
El Papa Francisco, pregúntele a él.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El Papa Francisco se mostró dispuesto a devolver las obras de arte de la época de la colonización que están en el Vaticano. Así que aprovechen la oferta, vayan a visitar el Museo Vaticano porque no va a quedar nada.
No, sí.
Si se llega a comprometer a regresar también a Egipto, las cosas no, que bueno. Tienen, las obras de... Bueno, olvídense, quedarán muy vacíos. Bueno, totalmente. Hay algunas obras que fueron específicamente hechas para el Vaticano, sí, y esas quedarán, sí. El techo de la Sixtina, claro. Y demás cosas, pero bueno, va a haber mucho...
Chale, ¿no?
Va a haber mucho salón vacío. Muchas de las obras son reclamadas por pueblos indígenas como parte del proceso de reparación por el trato, claro, que sufrieron, y el Papa dijo, sí, hable ahí con no sé quién, y bueno, medio les dio el avión, pero a la vez quedó bien. Salen a subasta más de 1.500 objetos personales del Queen,
sí que sí,
de Freddie Mercury, estamos hablando, no está en el Vaticano estas cosas,
no.
Pero me llamó la atención la cantidad de objetos personales, ¿no?
Bueno, hay de todo, dicen que hay...
Sí, dijera, el lote suma en realidad como 6 millones de libras, dicen, saliendo a subasta.
Póngale.
Dicen que es un acto que en realidad quieren tener para todos los fanáticos, porque hay cosas de todo precio. ¿Vio como cuando hacen la lista de casamiento? Esto es una colilla de cigarro que aventó Freddie Mercury hasta, no sé, un disco inédito, o lo que sea.
Póngale.
O la chaqueta
igual
esa.
Para
la...
todos los fanáticos. No creo que haya nada muy vara.
Freddie Mercury es un hombre que afortunadamente ha tenido tiene muchísimos fanáticos.
Creo
que alcance con 1.500 objetos, pero a lo mejor alguno se hace de algún objeto preciado.
Póngale.
Digo, como esa chamarra amarilla o esas cosas tan simbólicas de Freddie Mercury. El expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa está en Ohio. Vive en Ohio ese hombre. Por favor, denle un trago para que se le pase. Ahora está, pero está enojado.
No creo que se le pase con un trago.
No, está, dos, tres. Está enojado con la cúpula de su partido, el PAN, el Partido Acción Nacional. El expresidente acusa a la cúpula del partido de imponer a Ricardo Anaya como candidato en 2018 y de excluir a su esposa Margarita Zavala de la contienda presidencial. ¡Güey! Nadie quería votar por Márgara, no mames. O sea, se hizo lo que se pudo con tu candidata y tu esposa.
Nadie quería votarla.
Tampoco por Canallín, porque quedó evidenciado, ¿no? Pero no mames. Ya se enoja por cualquier cosa. No, porque no la apoyaron a Margarita Zavala.
No,
hay candidatos que son inapoyables, por más que sean ex primeras damas de. Sí, tome otra copa. La policía registra la casa de Bolsonaro, el expresidente de Brasil, le entraron por sospechas de que falsificó la cartilla de vacunación cuando era presidente. Mire que a nosotros nos cae gordo Bolsonaro, pero ya cualquier mamada. O sea, la policía entró y dice, ¿dónde está la cartilla? Queremos verificar que sea auténtica y así. Así que tomando cafecito en la casa de Bolsonaro. Operación Eureka.
Él
con sus propias manos. Era tan torpe la falsificación que quedó muy evidenciada. Por mis huevos, por ser presidente de Brasil en su momento, dijo, la cartilla de vacunación me la hago yo mismo. Los doctores de su entorno le dijeron, me parece, va a tomar una cu. Bueno, Operación Eureka. Más de 2.700 polis de Europol abocados a esta investigación que tiene su origen en Bélgica, que viene del 2018 y que ha resultado el miércoles con la detención de más de 132 personas en diferentes partes del mundo. Muchos países europeos involucrados Brasil y Panamá. Una red que tiene que ver con la 'Ndrangheta, es la mafia calabresa italiana que con sus tentáculos llega a todas partes del mundo y que empezó esta operación, como decíamos, en 2018 y culminó parte de ella el día de ayer con la Operación Eureka y la detención de 132 personas. Por otra parte, tenemos a la DEA que dice que los Chapitos, el cartel de Sinaloa, nunca ha sido tan poderoso ni ha hecho tanto dinero como en este tiempo. Y todo el dinero invertido en la logística, para las investigaciones, los juicios, el combate al narcotráfico, me parece que se va como medio... bueno, ahí está la DEA opinando y diciendo cómo van las cosas. Las cosas van mal, tan mal que un estudiante mató a tiros a al menos a 8 alumnos, 8 compañeros en una escuela en Serbia. Esto no había ocurrido nunca en Serbia. Están las autoridades así como, qué pedo, qué pedo. El estudiante de 13 años, el arma era del padre, las armas eran del padre. Y bueno, un drama, 3 días de luto y drama en Serbia, en la capital Serbia, en Belgrado estamos hablando. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, décima cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Pase, pase, sostenga la cuchara, quédese vigilando la leche hasta que rompa el hervor y dé vuelta esos panquecillos.
Ey, tranquilo. ¿Qué hace en esta gigantesca cocina?
No sé cómo pasó, pero pasó. Estoy a cargo de todo.
¿De todo el qué?
El menú del almuerzo de gala del día de la coronación.
¿La coronación de Carlos III?
No, la de Checo Pérez. Claro que la de Carlos.
Ah, sí, es cierto. Es el sábado próximo.
Sí, el sábado. Y me renunciaron todos los chefs, la mitad de los meseros. Ayuda.
No. Bueno, pero mire, si quiere le aviso a nuestros cocineros. Tenemos a Dinamita Cabalera, Ojitos Pispiretos, el Maromero, el Gran Seco de Mérida, Yucatán, el Fara, por supuesto, el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe. Bueno, ahora está un poco afuera del área, pero lo podemos contactar por WhatsAppito en caso de cocinar y que nos envíe unos tips. Es fácil.
Sí, gracias, pero no hay tiempo. Téngame los huevos.
Oiga.
Los huevos duros son para una ensalada.
Ah, papa y huevo.
La especialidad de la muda.
¿Y cómo va a estar el menú?
Bueno, vea, el llamado Big Lunch es un evento anual. Se hace siempre. Esta vez solo tiene la presión de la coronación. Cosa que no se da desde...
Sí, ni lo diga. El Big Lunch, según dice aquí, es un acontecimiento anual realizado por Eden Project Communities para fomentar la convivencia en un ambiente de distensión y camaradería entre los vecinos, que son quienes suelen proponer los platillos.
Sí. Solo que este año se les ocurrió a los chefs más importantes de Inglaterra que el menú lo proponga Carlos y Camila Parker.
¡A la mandolina! Entiendo la presión.
Se fueron todos y me dejaron con el chorizo en la mano y los huevos al plato.
Oiga.
Estoy cocinando, ¿qué quiere que haga? Alcánceme esa fuente con el escudo real.
Sí, dígame, ¿qué tendremos?
Tacos.
Ay, no mames.
No hay falla, unos buenos tacos y me aplaudirán de pie.
Ahora sí me sorprendió, esperaba algo más, digamos, inglés, fish and chips, gourmets o algún cheaper pie real.
Bueno, va a haber de todo, pero va a haber tacos. Al pastor y unos ensenadenses.
Ah, la corona británica conoce Ensenada Baja California.
Conocen todo, son colonialistas y el mapa se lo saben de memoria. Pero en realidad la idea fue de Craig Wallace, un chef de esos de la tele que conoce muchos platillos. Órale. El platillo principal será el quiche profundo con una masa crujiente y ligera y delicados sabores a espinacas, habas y estragón fresco.
Pero en Buckingham dicen que el rey Carlos es fan del queso y el huevo.
No puedo hacerles eso. Tienen más de 70 años y los invitados tampoco son jovenzuelos.
Bueno, pero cuando Isabel II subió al trono se realizó el icónico pollo de la coronación. Un pollo frito en salsa de crema de curry con una ensalada de arroz, chícharos y hierbas mixtas. Una representación de todas las latitudes imperiales.
Lo sé, pero el imperio ya no es tal. Cuando Isabel fue coronada, la banda no estaba tan preocupada por la dieta, lo sano. Y en ese entonces yo no estuve a cargo de la cocina.
Claro, sí, pasaron muchos años.
Así que en la abadía de Westminster el menú será ese. Más una berenjena aderezada con aceite de oliva, yogur, chutney de mango y curry.
Nos vamos a morir de hambre.
Hay costillar de cordero asado con adobo al estilo asiático. Ah. Y si todo falla, los tacos.
De tripa, de asada, de alambre.
No, la pareja real eligió estos.
A ver, camarón, ajo, salsa de piña y cilantro son una cruza entre tacos al pastor y unos estilo ensenada.
Ajá, el postre sí es un clásico british. Como las peleas entre los hermanos Gallagher o los desplantes de Meghan y Henry.
Ah, sí, algún manjar galés.
Un truffle, servido en copas donde se aprecian las capas, bizcochuelo, frutas y una crema semi batida de base de fresas y jengibre.
Bueno, nos ahorramos la disyuntiva de cómo cortar el pastel.
Eso pensé, por eso dije truffle en copas y taquitos para no tener que lavar trastes.
Usted es un genio.
Lo sé. Sosténgame los huevos.
Oiga.
Tenemos que hacer un merengue.
Claro.
Vamos, a batir con ánimo.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar aquí nos lleva hacia los confines del espacio cósmico el capitán Roger Vinela.
Sí, capitán.
Batiendo con ánimo.
Sí,
vamos con ánimo, que hay que montar ese merengue.
Son muchos huevos.
Muy bien, son muchos, sí. La decisión de presentar tacos y varios platillos con sabores de regiones muy lejanas a Europa tiene que ver, este es el mensaje institucional del Reino Unido, con un Reino Unido moderno.
Claro.
O sea, ya que como para contrarrestar la falta de modernidad de un,
un rey
que llega asumiendo a los 74 años de edad, estamos hablando del príncipe Carlos III, que a partir del sábado será ya institucionalizado, ya es el rey de Gran Bretaña, pero será la coronación. Le van a colocar la corona el sábado 6. Y el Reino Unido moderno, en el que todas las culturas pueden vivir en armonía.
Ah, qué bonito.
Esa es la idea, de por eso que aparecen los tacos, aparecen cosas de Oriente y demás. 4 de mayo, es decir, al día de hoy, en 1929, en Bruselas, Bélgica, nacía la única, la diosa, la genial, la fabulosa, la actriz, la modelo, la bailarina Audrey Hepburn. Y para nosotros es muy relevante y por eso este pequeño homenaje. Y es el día Star Wars.
El día Star Wars.
Que a mí
me
parece que ayer estábamos hablando del día Star Wars. ¿Qué pido con la velocidad con la que pasa el tiempo? La fecha fue elegida, ya saben, por el juego de palabras en inglés, May the 4th. Entonces, 4 de mayo, ya saben, en anglosajones colocan antes el mes que el día y así. Y bueno, May the 4th be with you, que la fuerza te acompañe, frase icónica de las películas de Star Wars. Así que es el día Star Wars para toda la fanaticada de Star Wars. Un saludo y a celebrar viendo el fin de la saga o toda la saga completa. No creo que le dé el día, pero ahí la cosa. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, tenemos al caballo fantasma de Berazategui.
¿Qué dice, caballo?
El caballo fantasma de Berazategui dice: todo muy lindo, el 6 de mayo es la coronación de Carlos III de Gran Bretaña.
Sí,
sí, y habrá seguramente muchísimos invitados artistas.
Ajá.
Y sí, vio cómo es la crema de la crema, asiste a esos eventos, qué bonito. ¿Me harían un favor? ¿Le pueden avisar a varios de ellos que van a estar sonando en mi cumpleaños número 44? Justamente el 6 de mayo. Sí, así que a lo mejor no van a poder asistir. Díganle que no se enoje. Artistas invitados a mi cumpleaños: Sumo, Led Zeppelin, Metallica, Los Redondos, The Clash, etcétera. Así que bueno, casi todos muertos, digo. Uy, puta madre. No, todos. Bueno, algunos,
no,
pero bueno. En estados de emergencia, podríamos decir. Pero sonando y sonando siempre. Life is life. Así que bueno, suena mejor, así que saludos, nos vemos, dice el caballo fantasma de Berazategui, que está preparando y afinando la música para su cumpleaños el día 6 de mayo. No sabemos cuál va a ser el menú, pero imaginamos un menú muy similar al que se va en Woodmista. Señoras y señores, es el momento de presentar al técnico, acá lo estoy con ustedes, al Nico.
Venga, Mico, este.
No, es que hay ansiedad en el ambiente, hay que ir a cambiarse ponerse chidos. Ya saben, mañana la entrega de los premios en caso 2022-2023, pero si usted está escuchando esto en tiempo y forma, antes de la noche del día jueves, nos estamos encontrando en YouTube para vivir el estreno de los premios en caso de que el mundo se desintegre juntos. México 20 horas, Bolivia 22 horas, Argentina 23 horas, suscriptos al canal SDQMS de podcast, ahí vamos a estar en el chat, lógicamente.
Está muy chido disfrutar de los premios
juntos,
en una forma de en vivo, porque
estreno, claro.
Exacto, sí.
Pueden haber comentarios y demás en ese chat de YouTube.
Sí,
y luego
nos
mudamos, finalizado eso, al chat de canaltrans.com. Así que pueden ingresar por desintegrados.com, por canaltrans.com, por la liga que vamos a tener ahí compartiendo justamente en la publicación del estreno de los premios en caso. Y sí, va a haber una cuestión, luego vamos a musicalizar ese chat, la vamos a pasar pasar.
Una fiesta.
Chido, una fiesta. Así que a la chingada. Ajá. Señoras y señores, en el programa. Ah, anuncio importante.
Sí.
Al margen de todo esto, ya lo escucharon ayer. Los organizadores del Aterrizaje México Noroeste 2023 están pidiendo, por favor, que confirmen a los eventos importantes y colosales de el aterrizaje su asistencia.
Sí que sí.
Así que hasta el 12 de mayo vamos a estar informando.
Exacto,
más de
sí,
esto. Ya lo venimos diciendo y vamos a estar
caste
con esto hasta que se confirme.
Aterrizaje, ahí es pueden confirmar.
aterrizaje2023.com.
Sí que sí.
2023 con número, aterrizaje2023.com. Estamos muy con los premios hoy y todo eso, pero bueno, estaremos informando de más. En el programa de hoy, vamos a por el perro. Nos perdimos en las calles, conocemos nuestros derechos y vencemos la hidrofobia. Jueves, como para ir probándonos el vestuario para la gala de la entrega de premios en caso 2022-2023. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue testeado por los ingenieros más exigentes, quienes determinaron que es resistente. Es importante que usted comprenda la diferencia entre resistente y sumergible. Si llega aquí diciendo que el programa le estalló en los oídos, es que no leyó las indicaciones. Respondemos por lo que decimos, pero no por lo que creen que quisimos decir. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y hoy, amigos, vamos en búsqueda del perro perdido, como esa gran obra de Marcel Proust, el escritor francés. Ah, no, era El tiempo perdido. Pero bueno, vamos en búsqueda del perro perdido. Y llega el panda ciclista.
El perro, el tiempo.
Sí, más bueno, o menos lo mismo.
Sí, sí, sí. Sí.
Vamos a buscar.
¿Cómo está, panda?
Se perdió perfectamente. Sí. Bueno, ha llegado otro panda.
Otro
La
panda.
Gente que está fuertecita y tiene
sí.
barba dice que su nickname debe ser panda algo. Panda esto, panda el otro. Panda lo de más allá.
Bueno,
no vamos a entrar en debates ni discusión, ni va a salir la lista de pandas que tenemos entre
aquí,
los nicknames
si
de los desintegrados.
Alguien se siente panda,
oye,
será panda.
Sí, totalmente.
No,
además, amigos, hoy
sí.
estoy en un día valeverre. Entonces, el panda ciclista,
sí.
qué bonitos los pandas, siempre
qué bonito,
decimos
qué
esto.
Bonito, totalmente.
Parece que.
Sobre todo para abrazar.
Sí, totalmente. Apapachabilísimo.
Y que no tenga hambre.
Apapachabilísimo. Que no tenga hambre el panda.
No, pero si no, el panda nos chinga.
No, sí, sí, básicamente se nos confunde con una caña de bambú o algo así. Así que bueno, el panda ciclista es de León, Guanajuato, México.
Sí.
Es la primera vez que me comunico con ustedes, gracias a la invitación del amigo Cookie Ghost, el cual, bueno, ya me había mencionado anteriormente
Ajá.
como panda ciclista,
es
así
verdad.
Que ahora hago mi presentación por las propias,
sí,
por mí
sí.
mismo. Me animé a escribirles por el tren del mame de la bicicleta, tema del cual tengo muchas anécdotas.
Ajá.
Panda ciclista.
Claro, claro.
Si se habla de pandas, tengo anécdotas.
Sí que sí.
Si se habla de ciclistas también.
Total.
Pero bueno, me gustaría iniciar con una, ahora que recientemente mencionaron al perro Ralph,
Ajá.
de las caricaturas del coyote.
Sí.
Bueno, ya que tengo un perro, es que, espere, porque me mareé un poco porque el perro no sé si se llama Ralph. Ralph es el otro coyote. Está el perro.
Claro. Bueno, el perro.
El perro que, bueno, no importa. Sí. El perro no
La
del
caricatura
coyote.
Del otro coyote. No el correcamino, sino el perro, el que se sopla.
Sí, el que se sopla. El de la nariz, el fleco.
El fleco.
El de la nariz roja
sí
viene
sí.
a ser Ralph.
Ajá.
Bueno, entonces, ahora, mire en qué pedo nos metió panda ciclista. Bueno, entonces tenemos el perro. Ese,
sí.
que recordemos, yo tengo un perro de esa raza, antiguo
¿Usted?
Pastor inglés o Bobtail, que el Marta,
Ajá.
recordemos sí. que el campeón sin corona nos dijo que era el perro de esa raza, Marta, my dear,
sí.
porque era una perra de Paul McCartney.
¿Quién tiene el perro ese?
Sí, ¿quién tiene? Yo tengo el perro ese.
¿Usted, pirata?
No, yo no, el panda ciclista tiene el perro ese.
Perdón.
Fabuloso. Sí,
sí,
y bueno, de nombre Oso. Grande,
sí.
voluminoso, muy
Ajá.
peludo el perro. Bueno, le va, oso. Que
Todos osos.
Casi recién nacido, lo tengo desde hace
Ajá.
13 años, un chingo verbo
wow.
de tiempo. Entonces resulta que hace aproximadamente un año, una tarde de domingo, salí a rodar por las afueras de León.
Sí.
Todo lo que viene siendo la periferia leonesa. Bueno, y había dejado en casa a unas personas que me ayudaban con la podada de pasto, ajá, árboles y demás.
Jardineros.
Yo le digo jardineros. Usted dice que me apoyan con la podada como si usted, bueno, podara algo.
Claro, claro.
Pero bueno,
claro.
¿Cómo le sienta?
Me ayudan con la casa.
Yo al cerebro, sí, de San Antonio, Texas, la gente en Texas dice, ah, aquí está el señor que me ayuda con el jardín, o le dice, es el gardener,
sí,
es,
sí,
el jardinero, es el paisajista, ajá, es el,
no,
parquista.
Es que de esa forma le tengo que pagar así con todos sus...
Claro, usted...
En cambio, la gente que me apoya, que me ayuda, es una ayudita que me está dando, yo le paso unos pesos así ya.
No, pero vio que se utiliza mucho, dice, sí, no, güey, es la chica que me ayuda en la casa, y la empleada doméstica, con cara de hija de tu pinche madre, patrona, ¿cuándo me va a pagar? No, no, tú estás ayudando por tus,
sí,
propias.
Sí.
No, bueno, en este caso es gente que me ayuda,
claro, claro,
con todo el pedo, ajá, y así. Espere que me perdí en el mensaje porque me quedé con la gente que ayuda. Y bueno, la cuestión es que la poda del pasto, los árboles, encargándose que cuando terminan, ya se fueran, cerraran la puerta, pues yo ni siquiera,
no, no,
cambio mi agenda, sí, sí, porque yo me tenía que andar e ir,
obvio,
a rodar.
Obvio.
Así que les dejé las llaves, gente, o sea, de muchísima confianza, imagínese usted,
totalmente,
la situación.
Toda la vida.
Bueno, y la puerta de la calle, bueno, la cual fue la única que cerraron, la puerta, ajá, que da a la calle. Al regresar a casa de la rodada, bajo de la bici, digo, qué bonito todo, el,
o sea,
paisaje,
realmente,
perfecto, los arbolitos,
no,
redondeados.
Sí.
Vio que en el centro de León al menos se usaba, no,
ajá,
sé cómo estará ahora.
Sí, claro, claro.
Ese corte de árboles medio,
sí,
cono,
sí, sí,
medio así, cabeza de no sé qué. Y entonces todo así, muy bonito, cortado el pase, el césped, ajá, pero era un campo, sí, de golf, todo perfecto.
Parecen golosinas gigantes.
Sí, golosinas gigantes parecían esos arbolitos,
bello,
preciosos, estaba,
bello,
todo precioso. Bajo de la bici, abro, sí, la puerta para entrar y me doy cuenta, bueno, vuelta para meter la bicicleta, que oso se salió corriendo a la calle. Y ganó la calle, ganó la calle.
Claro,
y
claro,
si gana la calle, gana León.
Sí, sí.
Ganamos todos. Así que bueno, la cuestión es que cabe mencionar que vivo en un fraccionamiento campirano, pues. Y no hay mucho tráfico de coches,
ajá,
afortunadamente.
Bien.
Pero hay muchos terrenos baldíos,
claro,
con pastos altos,
sí, sí,
milpas, donde perderse ahí, por donde el canijo oso se metió a toda prisa.
Oh.
En friega, seguramente, ah, olfateó algo,
sí,
o
sí,
dijo,
sí,
matanga, porque,
ajá,
este me va a volver a encerrar.
Sí,
yo,
sí,
ya estoy, soy un perro de la libertad. Así que en friega cerré la puerta, me subí a mi bici para perseguir al dichoso perro. Bueno, lo cual realmente me fue imposible.
Ajá.
Entrar a esos terrenos, salir.
No, fue viendo si se movían los pastos por ahí.
Sí, yo los veía a los lejos.
Sí.
Entonces iba y a campo traviesa, convertí mi bicicleta,
claro, claro,
de pista,
sí,
en una verdadera mountain bike.
Uah.
E iba brincando, saltando, buscando al perro, llamándolo,
¿sale?,
como un pendejo, obviamente. Okay. ¡Oso, oso, oso! La gente del fraccionamiento,
ajá,
empezaba a comentar, parece que se metió un oso,
sí,
adentro,
sí,
del fraccionamiento, ya hay, no hay seguridad.
Un oso panda,
sí, hay
en
un oso,
bicicleta,
sí,
llamando a otro oso.
A otro oso, seguro un grizzly,
sí,
o seguro,
sí,
un oso,
claro,
pardo.
Sí, sí.
Yo no creo un oso con anteojos, no, debe ser un oso de esos bien salvajes,
sí,
esos que se chingó a Leonardo DiCaprio.
Claro.
Y entonces la gente ahí estaba como asustada, se metieron en sus casas,
sí, sí,
nadie colaboró, y yo con la bicicleta dando vueltas y vueltas y vueltas y tratando de encontrar a oso. Así que le di la vuelta a la cuadra, no lo veía, seguí corriendo más cuadras y no había rastro de él.
Chale.
Me tuve que salir del fraccionamiento.
Chale.
Saludé a la gente de seguridad.
Sí.
Cámara, les dije, enseguida regreso, voy por el perro. ¿Qué perro? ¿Qué perro? Me dijeron, aquí no pasa nadie ni entra sin nuestra autorización. Sí, pinches pendejos, escapó el perro, decía yo, y me fui. Después de ya casi una hora de estar pedaleando y gritando oso, oso por todas partes, empezó el camino del fracaso. El cansancio me empezó a vencer, las piernas ya no me daban. Llegué hasta la administración del fraccionamiento a preguntar si habían visto. ¿Habíamos visto qué, patrón? Esto. Y yo les mostré la foto del perro. Sí, en las caricaturas, me dijo uno. No, güey, sí, es mi perro y se perdió. Ah, sí, no, no lo hemos visto. Pero hemos visto a la de la casa allá del fondo entrar con un vato que no es el vato de... No, ese chismecito
no
me interesa. Estoy buscando,
sí,
mi perro, estoy desesperado. Lo cual me respondieron que Nel. Entonces decidí llamar a varios amigos,
ajá,
del fraccionamiento.
Claro.
No sé si se pueden llamar amigos.
Bueno,
son gente,
sí,
que se acerca a uno por las circunstancias.
Ajá.
Entonces le dije, ¿has visto a oso? ¿Has visto a oso? Yo pensé que había ido a la casa de algunos de los familiares.
Ah, póngale.
Bueno, para que me ayudaran a buscarlo, hace una especie de cerrojo,
claro,
en toda la ciudad de León,
sí,
y que no pudiera salir de ahí porque ya si se iba para el lado, no sé,
y
ya
no,
si,
no.
Y, ni le estoy hablando de un cambio de estado,
no, no,
pero de lugares así.
Sí, se complica.
Sí, se complica. Imagínese usted ir a buscarlo, sí, por el mero Guanajuato,
no,
o ir a buscar Celaya, no me quiero imaginar,
no,
yo dije,
bueno,
se me va Celaya, lo doy por perdido,
sí,
pinche perro a la verga, se fue a Celaya, ya
sí,
no vuelve. Bueno, entonces estaba ahí todo el pedo y en ese buscando, llamándome, desanimado, con las lágrimas decidí regresar a casa,
sí,
pensando en imprimir una foto grande y colocarla en un pastel,
claro,
para,
claro,
los aniversarios de oso,
sí, sí,
con un aviso de búsqueda, si no,
ajá,
y pegarlo así en los postes,
claro,
se
también
busca oso,
sí,
hay recompensa. La gente que me ayuda en el parque donará parte de su ¿no? quincena.
De chamba, claro.
Sí, bueno, y una buena recompensa por si, bueno, se lo habían llevado o alguno lo subió a una troca, un carro o algo así. En ese trayecto de regreso yo seguía gritando el nombre ¡Oso! ¡Oso! Ya con voz quebrada,
sí,
nada,
claro,
de ánimo,
claro,
y pocas esperanzas de encontrarlo,
sí,
bueno, recordando muchas buenas vivencias que tuve con mi mascota, él de pequeño,
sí,
yo brincando, yo abrazándolo, él yendo y todo enlodado,
sí, sí,
y llegando a la casa,
bueno,
y yo sonriendo,
bueno,
yo lanzándole la pelota y él yéndola a buscar, yo riendo a carcajadas por alguna situación y él mirándome con su carita toda inocente, él creciendo, apenas ingresando por la puerta, bueno, cuando ya iba regresando a la casa, hecho mar de lágrimas al dar vuelta en la esquina, ahí estaba Oso, sentadito junto a la puerta con la misma pose del perro ese de Ralph cuando cuida las ovejas, no mamen, con los ojos tapados por el copete y bien sentadito así como un perro de cerámica esperándome que yo llegara, como diciendo, pendejo, ¿dónde fuiste?
Sí, sí. No puedes salir tres segundos que ya haces un desmadre, güey.
Yo quería un tramo de libertad, un poquillo, ir así, olfatear ahí en la milpa,
ajá,
pasear un poco entre los maizales,
sí,
y luego ya regresaba, güey.
Cuando vi que tenía que luchar por mi,
sí,
alimento, dije, no.
No, dije, aquí vamos,
sí,
a lo seguro.
Sí,
dije,
sí,
aquí,
sí,
tengo,
sí,
cariño, tengo,
claro,
alimento,
claro,
tengo agua, pero quería un poco de sentir la,
sí,
libertad en el fleco,
claro,
en el fleco que me tapa la mirada. Así que ahí estaba Oso, yo no lo podía creer, con los ojos tapados por el copete. Al verme, solo movió su pequeña cola,
sí,
como diciendo, si supiera escribir te hubiera dejado una nota, güey, pero sorry. Bueno, aventé la bicicleta y lo abracé tan fuerte como pude. El perro me miraba como diciendo, ¿qué pasa, cabrón? Ya, quítate, güey, me presionas. Bueno, abrí la puerta y a meterlo le di una buena nalgada, como diciendo, que si lo regañé, sí, lo regañé,
un
pero poco,
claro,
poquillo,
sí,
porque que nunca me falte. Ah, bueno, en eso llegaron algunos amigos y parientes que habían acudido al,
claro,
llamado.
Claro, claro,
llegaron con
sí,
sogas, con arneses,
ajá,
con topa, sí, cascos,
sí,
con linternas, y tuve que invitarles unas cheves,
claro,
a decirle, no, falsa alarma, aquí está,
sí,
el perro, todo chido, no, estaba debajo de la cama, no sé qué le inventé y a la chingada, pero no importó, porque estaba tan feliz de tener a mi mejor amigo en la casa, gracias, nave, por alegrarme las tardes, dar regreso a casa, siempre con tráfico, escuchándolos en el carro, saludos a todos, anexo foto mía y de Oso, y Oso evidentemente es igual al de las caricaturas, un abrazo para el panda ciclista con un final súper feliz en,
sí,
este,
sí,
En Búsqueda del Perro Perdido.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Concepción Carmela Corina era una dama sensible y solitaria que coleccionaba monedas conmemorativas y prospectos de medicamentos. Pero escuchó en caso de que el mundo se desintegre y Concepción ya no se sintió tan sola. Ahora, en lugar de leer los prospectos, se hace firmar recetas en blanco por una amiga doctora. Haz como Concha. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Golden, Colorado, llega el Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Tripu, tripu, tripo.
Dense.
Éramos poco y llegó el negro, digo yo. Qué bonito tenerte por aquí, Sima. A ver, hay un matiz sociopolítico, dice el Cimarrón, que se ha desviado mucho de las discusiones de inclusión e exclusión de X o Y grupo, las luchas que están resistiendo la gente de la comunidad LGTBQ+, son las mismas que gente con mi color de piel tuvieron que pelear. Y todos estarán diciendo, ¿cuál es el color de piel del Cimarrón? Yo no sé, ¿qué será? ¿Amarillo? ¿Será verde? ¿Será azul marino? ¿Será? Sí, bueno, el Cima, a ver, hace poco con el Lagarto tenemos un buen amigo que ustedes conocerán muy bien, que es ni más ni menos quien supo ser el cantante de Todos Tus Muertos, sí, ¿no? Sí. Digo que supo ser porque ahora está en su carrera solista, claro, desde luego, y hablamos de Fidel Nadal, contando una anécdota, digo, porque algunos dirán, no, pero ¿y la discriminación? ¿Y qué pedo? ¿Hay discriminación inversa? ¿Qué es esto de que, bueno, depende el Pantone, qué tan oscuro seas, qué esto, qué lo otro, qué lo demás allá? Digo, para que se sienta en carne propia, en pregunta a Fidel, que sí, en el Pantone es un color dulce chocolate, digamos, contaba la anécdota de cuando sintió por primera vez discriminación.
Sí que sí.
Si alguno muy quitado de pena podría decir, no, nunca, la verdad, a mí me fue bien, económicamente no estoy mal, así que me movía en un ambiente de arte, y etcétera.
No estaba
estaba
en una posición económica buena.
Y digamos, siempre, en el ambiente artístico y demás, siempre moviéndose así, puede que digas, no, la verdad, no, totalmente desapercibido, a la verga, la chingada. Y contaba que fue a los 4 años.
Sí que sí.
A los 4 años, güey, no tienes ni conciencia de que tu pinche color es diferente al que tienes al lado, o que el espejo te refleja lo que sea. A los 4 años, cuando con el padre fue a inscribirse al kinder, ¿no? Las señoras, señores que estaban allí le dijeron, no hay vacante, no hay vacante. Lo miraron él, al niño y al padre, y dijeron, no quedan vacantes. Entonces, luego de ese acto seguido, ingresó, ¿cómo que no hay vacante? Estaba fuera la madre.
Al padre le pareció extraño, claro.
Al padre le pareció extraño, fue con la madre,
porque de hecho seguían inscribiendo niños.
Claro, y pasaban los niños y dicen, ah, sí, ¿cómo no? Dice, le pareció medianamente sospechoso.
Sí, digamos.
Dice, o sea, era para aplicar el, ¿es porque soy negro?
Claro.
Pero bueno, obviamente, el es porque soy negro, del otro lado encontraría una respuesta de, no, fíjate que no, lo que pasa que aquí las vacantes se manejan por, ya estaba todo, etcétera, etcétera. No importa la anécdota puntual, importa que por alguna razón le dijeron que no había vacante.
Sí que sí.
La razón, claramente, era su tono de piel.
Sí.
Llegó luego a la madre, llegó a la casa y dijo, no, pasó esto, ¿cómo es esto? A ver, yo voy para allá. Fue para allá con otro niño.
Con otro niño, un sobrino.
Un niño blanco que encontró por ahí. Un niño random dijo, niño blanco, ¿quieres venir conmigo? La madre Fidel, varios tonos debajo, claro, en el Pantone, llegó al mismo kinder. Sí, vengo a anotar aquí. Estaba en la puerta, había quedado Fidel con el padre.
Sí que sí.
Dice, bueno, vengo a anotar aquí al niño. Lo miraron.
No dijo nunca que era.
No, vengo a anotar a mi niño. Claro. Vengo a anotar a mi hijo.
Sí.
Ah, su hijo, señora. Sí, perfectamente. Bueno, tomamos el nombre. Sí, ¿hay vacante? Sí, sí, por supuesto que hay vacante. Ah, enseguida vengo con mi niño. Y se fue ante la mirada atónita de todos. Lo fue a buscar a Fidel.
Claro.
Bueno, terminó inscripto en ese kinder.
Sí.
No sabemos cómo pasándola, si bien, si mal o cómo. Pero dice, a los 4 años ya me enfrenté a esa situación de sentirme discriminado por color.
Claro.
Bueno, entonces tenemos al Cimarrón.
Después fue discriminado por sus padres, Fidel.
Sí.
Y después fue nuevamente aceptado. Pero,
sí, después fue discriminado por el sistema.
Claro.
Y el sistema discográfico.
Sí que sí.
Y finalmente encontró la paz.
Pero bueno, así es la
y
vida,
la armonía.
¿No? Sí que sí.
Fidel haciendo una música.
Love.
Sí, International Love. Pero bueno, la verdad que es un personaje entrañable, un artista de puta madre y muy, muy, muy querido, Fidel Nadal. Pero más allá de esa anécdota, quería decir, quería expresar cómo de muy, muy infantes, casi con la misma conciencia de que somos humanos, a veces nos enfrentamos a situación, el mundo es pincho hostil, sí, a la bueno, verga, muy, en muy, esas situaciones.
Sí, sí.
Bueno, el Cimarrón dice, bueno, me resulta muy hipócrita y muy cobarde que la comunidad negra en el gabacho sean de los peores detractores e inquisidores de la comunidad LGTB+. Dice, pero esos son solo 20 pesos. A lo que vengo, en el sistema constitucional secular democrático de los Estados Unidos de Norteamérica, hay dos razones constitucionales por las que se le quitan derechos a un ciudadano. La primera razón es si el ciudadano es convicto de un crimen y, o ofensa, claro, o de un proceso judicial, sí, y está establecido el código penal cuáles derechos se le remueven y por cuánto tiempo se le remueven esos derechos.
Ajá.
Un derecho, por ejemplo,
claro,
circular en libertad,
exacto,
¿no? Bueno,
sí,
esos
sí,
derechos que se remueven por esa razón. La segunda razón es si el ciudadano tiene una condición médica que es un riesgo para la población general. El Estado pone en cuarentena forzada al paciente de ébola, por
póngale,
ejemplo. Si el paciente no se quiere someter a la cuarentena, el Estado le mete un muy constitucional y legal tiro en la jeta. Si un ciudadano no está gravemente enfermo, debidamente establecido por un doctor reconocido por el Estado, o si no es un convicto con derechos limitados, bueno, no aplica. La cuestión es que el Estado tiene la obligación legal de que estos ciudadanos tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, y si este derecho no existe legalmente, el Estado tiene la obligación constitucional de crearlo y educar a la población de ese derecho, del derecho que tiene esa comunidad, ese
claro,
grupo,
claro,
esa minoría, esa ajá, gente, esas personas, etcétera, etcétera. El Estado tiene la obligación legal de educar en todos los niveles que hay personas distintas, pero tiene el mismo derecho, que tiene el mismo derecho que tenemos todos. Esto creo que viene del Cimarrón de Golden, Colorado, para tratar de comprender por qué a veces muchos
claro,
se sienten bombardeados por cierta información,
sí, que, sí,
que dicen aquí hay una teoría conspirativa,
claro,
que
claro,
quiere que todos hoy salgamos a la calle,
exacto,
luego de cenar,
sí,
y le planteemos a nuestra familia, tengamos dudas o no, de que todos somos travestis,
ajá,
lesbianas,
sí,
homosexuales, no sé.
Sí.
La cuestión es que por eso esas campañas y esas cosas no son campañas. A ver, el gobierno está interesado en que todos seamos gay.
Porque,
¿y por qué vi las campañas? Las
sí,
campañas
sí,
en la radio pública,
claro, claro,
pero
claro,
es un escándalo, las campañas
sí, sí,
gráficas,
sí,
acá con las banderas multicolor y demás.
Sí.
Bueno, el Estado tiene la obligación legal de educar en todos los niveles que hay personas distintas que tienen el mismo derecho que tenemos todos. Eso es lo que está establece la Constitución, es la ética, es legalmente correcto, y hacer eso no es parte de una agenda woke, ni de propaganda liberal, ni de que querer, educarte LGTB a los conservadores. Si no hemos cometido crimen y no estamos enfermos, todos somos iguales. Así que, bueno, me parece edificante esto que ha expresado el Cimarrón de Golden, Colorado, respecto a cierta paranoia que puede existir,
ajá,
respecto a, ah, no, pero ahora que está de moda, es trendy esto,
claro,
lo otro,
claro,
lo demás,
claro,
allá,
claro,
y a lo mejor no vemos algunas otras cuestiones y campañas que en muchos casos son educativas y son para prevenir esas situaciones,
pues claro,
que a ti
sí
te voten
sí,
de un trabajo por homosexual,
totalmente,
o por negro,
ajá,
o por oriental,
sí,
o por tu decisión, tu inclinación sexual, o
ajá,
lo que sea, siempre y cuando evidentemente no afecte tu desempeño,
sí,
por ejemplo, entre otras cosas,
claro, claro,
o
claro,
no perturbes la paz social, por decirlo de alguna
sí, sí,
otra.
Sí.
Un abrazo grande para el querido Cimarrón de Golden, Colorado.
También es lógico a veces, o sea, no a veces, siempre, seguramente eso no se va a poder cambiar,
uh-huh,
o sea, pasa también con animales, o sea, si tenemos una habitación llena de gatos,
uh-huh,
e introducimos un pollito, el pollito la va a pasar mal.
La va a pasar mal, claramente.
Lo interesante sería de que no la pase tan mal y que, uh-huh, y que no pase a mayores, uh-huh, esa situación.
Uh-huh.
Pero eso va a seguir pasando en el mundo siempre.
Sí, 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 obviamente, porque además la horda,
sí,
los grupos,
exacto,
trabajan psicológicamente de cierta manera.
Sí,
pero
sí,
con
sí,
que
sí,
alguno no le quite el cuerpo,
claro, claro,
y diga, momento, uno,
ajá,
de todos esos gatos, momento,
sí,
se mueve, camina,
claro,
marina, claro. Es un animalito, exacto, como nosotros, o sea,
sí que sí. Etcétera, aguas etcétera, que también a veces es muy incómodo la situación totalmente inversa y que se exagere ese respeto y ese aquí te queremos,
sí,
aquí
si puedes entramos, estar.
A veces también eso incomoda un chingo.
Sí, si entramos en el plan hipócrita, sí, o sí, no sí, hipócrita, sí. No, o sobreactuado
exagerado.
Totalmente.
Sí, sí.
Hay que relajarse.
Exacto.
Y estar más preocupado en lo que a uno le pasa internamente que lo que se expresa externamente.
Sí. Y lo que no le gusta.
Sentirnos tan agredidos por causas, claro, que no nos agreden.
Exacto.
Realmente.
Y tampoco hacer cosas que, digamos, no nos gustaría que nos hagan, ¿no?
Obviamente, esa es sí, una verdadera clave. O sea, no hacer lo que no nos gustaría que,
exacto,
nos hagan. Tampoco es esas máximas que no tienen falla. Damas y caballeros, ya con ustedes Hannibal de Ciudad de México.
¿Cómo estás, Hannibal?
Con el mensaje de la Joana, recordé un evento de mi infancia. Donde yo, ¿cuál fue el de la Joana? El que estaba nadando y nadó,
sí,
nadó y no sabía nadar.
Ajá.
Bueno, pero recordé un evento de mi infancia donde yo, como un niño de 5 o 6 años, quería reconocer el río del pueblo de mi padre.
Reconocerlo.
Sí, tirar hojas al río, jugar con, sí, la arena, que el río y yo formemos parte,
sí,
de un,
sí,
mismo vínculo, que así. Por tanto, me molestaba a mi mamá y mientras mi papá veía alcohol, lo veía. Mientras lo bebía, veía a ver cuánto,
claro,
le quedaba,
claro,
veía,
sí,
la otra,
sí,
botella, sí, cuándo le iba a descorchar y así. Mi papá de mala gana me llevó al río.
Ah, chale.
Pues estaba pisteando como, sí, un campeón, y de pronto mamá le dijo, ¿por qué no llevas al niño al río que quiere conocer? Y me miró como diciendo,
no,
este pinche niño ni mío es. Así es. Bueno, pero no, tengo cosas que hacer. Y inclinaba,
claro, claro,
el brazo hacia,
sí, sí, sí,
hacia no, pues que lleva al niño. Ah, no quiero pelear. ¿Dónde no pelean si uno no quiere? A la verga. Y me jaló del brazo y me,
sí,
llevó al río.
Ajá.
Bueno, ahí me sumergió con tanta fuerza. Estaba encabronado el jefe.
Sí.
Pero yo no sé, me quería bautizar, no sé qué pedo.
Quiero ver el río.
¿Quiero ver el río? Pues, a la verga, me sacas de mis asuntos importantes como estar pisteando adentro de la casa como un campeón y iba por mi segunda mezcal y tú con esas pendejadas. Y bueno, y ahí.
No quiero, la verdad,
jefe, me,
sí,
vale mucha verga el río, usted,
sí,
el pisto. Pero la cuestión es que sentía que me ahogaba.
No manches.
Sí, porque no quería perder tiempo de la fiesta, mi jefe, y entonces quería,
claro,
hacer todo rápido. Y yo dije, no, tranquilón, así no se educa un niño, pendejo. Y ya, pendejo a tu padre, ¿cómo crees? Pero te lo ganas, jefe, ¿qué onda? Bueno, desde ahí contraje un miedo tremendo al agua.
Sí.
Pues yo creo que mi padre se quiso asegurar de que yo nunca más le pidiera ir al río.
Ajá.
Y que mi madre no lo tuviera que convencer de dejar de pistear para llevarme al río. Entonces, después de unos 12 o 13 años, cuando fui a un balneario, me ahogaba porque no podía pararme en el tobogán. Hice el ridículo tantas veces, bueno, pero nadie se burló de mí, afortunadamente.
Ajá.
Bueno, a los 20 años me inscribí en un curso de natación, porque yo dije,
bien,
esto no me,
sí,
puedo,
sí,
hacer,
sí,
media.
Totalmente.
Sí, fui,
sí,
a terapia, la,
ajá,
psicóloga me dijo, no, tú,
es momento,
sí, tú, o, tú, sí, sí, o te madreas a tu jefe,
sí,
o te, no, yo respeto, señora. Bueno, entonces, no sé, ve a un curso de natación, tienes que vencer ese miedo.
Sí.
Bueno, donde niños que aprendieron en 2 meses,
ajá,
a mí me tomó un año.
Y bueno, claro,
y yo,
sí,
decía,
a huevo.
Pero, o sea, pero estás bien, Lelo, me decía mi profesor de natación.
Le costaba, dice, entrar al agua.
Claro,
sí,
decía,
sí,
yo le gritaba desde el agua, usted no es mi padre, pero me parezco un chingo, verga, a ver, yo te voy a enseñar a nadar. Y así, bueno, me tomó un año.
Claro, sí.
Pero bueno, pero al final superé mi miedo al agua.
Bien.
Y ya me lanzaba desde el trampolín,
o sea,
desde lo más alto, nadaba, sacaba burbujas, me,
ajá,
pedorreaba bajo el agua. Bueno, hoy en día me da miedo meterme a nadar a pesar de que nado regularmente,
ajá,
profesionalmente,
mire,
oficialmente, me meto en cenotes, salgo por otro lado.
Sí que sí.
Y mi padre ahora sufre un síndrome que le impide hablar. Pero así que es inútil reclamarle,
claro,
porque
sí,
sí, pero comparto mi historia por si alguien le pueda servir. Hay que enfrentar los miedos,
sí,
y tratar de vencerlos. Y yo creo que lo importante, Hannibal de Ciudad de México, más que la historia suya, es la historia O sea, sí, la historia suya, pero no de cómo vencimos el miedo. O sea, está bien, esto ya lo hemos visto en varios mensajes. O sea, sí, enfrentar al miedo, claro, es una forma de vencerlo, y muchas veces uno tiene que ir dispuesto a todo.
Sí que sí.
O sea, lo voy a enfrentar, vamos a ver qué sale de todo esto. Y algo que a alguien le lleva unas horas o dos meses, como al resto de los niños, a uno le puede llevar un año o le puede llevar una vida. Pero más allá de todo eso, es la importancia, porque cuando empezamos a ser mayores de edad, o sea, avanza la vida, nosotros no llegamos a comprender la importancia que tiene algún gesto o alguna acción nuestra en las criaturas.
Sí, claro.
Digo, uno, en un día de enojo, dice, pinche niño, bueno, ¿quieres el río? Ahí tienes el puto río.
Y se marcó para
el agua. Y te marca para toda la vida, güey.
Una mamada, digo, que ni siquiera fue.
Una chingadera que a lo mejor ni siquiera, digo, no estoy echando un manto de piedad sobre todo esto, pero ni siquiera a lo mejor fue tan dramática.
Póngale,
pero unos condimentos, una mala respuesta, un estar bebiendo como un cosaco frente a los niños,
claro,
una mala palabra, un maltrato con la pareja, un chingo de cosas que nosotros decimos, nah, los niños están entretenidos, están viendo la tele, están con sus juguetes, o sea, no están prestando atención, esto mañana se olvidan.
Sí.
El niño mañana no se olvida nada.
Claro.
Un abrazo para Hannibal de Ciudad de México, y sígale echando para vencer los miedos, cabrón. Señoras y señores, ya con ustedes la señorita Cometa.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Desde el norte mexicano, pues desde Sonora, México, la señorita totalmente encometada y acampanada.
Sí.
Bueno, imaginamos Bahía de Quino, imaginamos todas las actividades que hace la gente sonorense, sobre todo de Hermosillo. La señorita Cometa se queda con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Gavix de Oaxaca, por el Osbit, por Satori, la mamá de Romeo, por Chanwimba, por la Urracarrana, por el J. Paulus, por el amigo Fran de Aguascalientes, por el Duende de Gualeguaychú, por el Caballo Fantasma, por el Homero Río Cuarto, por el Pollitrónico, por la Pollitrónica, por el Bielson, por el Cara de Con Velocidad, por el Cara de... Y así nos despedimos, porque por la dicha, por sus monitores, por la iPhone, pero se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Sí,
que hay premios en casa, güey! ¡Ah, no mames, güey! Sí, pero antes, señor Lartija, ¿cómo ve la tierra?
La veo con una manguera.
¿Con una manguera?
Sí, con cubetas con agua.
¡Órale!
Con un casco, con ropa antiflama. ¡Ah, chale, como un bombero,
güey! ¡Como un bombero, bombero! ¡Yo quiero ser bombero! Hoy es el Día Internacional de los Bomberos. Se estableció en 1999, relativamente hace poco tiempo, en enero de ese año, por la fecha de una noticia de la muerte de 5 bomberos durante un gran incendio forestal en Australia.
Ajá.
Cosa de todos los años, le podría decir.
Wey.
Y se fijó el día de San Florian, que es exactamente el día de hoy, o sea, 4 de mayo. Dijeron, bueno, vamos a establecer el día del bombero en San Florian, 4 de mayo. Florian es el santo patrón de los bomberos, o sea, los bomberos lo conocen muy bien a San Florian, y es el santo patrono de Polonia también. Florian de Lorsch o Florian de Lorsch o San Florian murió el 4 de mayo del 304, es un santo cristiano, patrón de Polonia, de la ciudad de Linz, de los limpiadores de chimeneas y de los bomberos. Muchos estarán diciendo, yo nunca en mi vida vi un limpiador de chimenea. Bueno, pero antes era un oficio muy popular, digamos. Había que llamar al limpiador de chimeneas, ¿no? Entonces, bueno, Florian, en tiempo de los emperadores Diocleciano y Maximiano, comandaba el ejército imperial de Baviera. Todo forma parte del Imperio Romano. También era el responsable de las brigadas de bomberos, y se le representa con una cubeta de agua, debido a que, además de las funciones militares, se le asignó el mando de la unidad de lucha contra incendios, y según la leyenda salvó a toda una aldea en llamas, arrojando sobre el fuego un simple balde de agua, una simple cubeta de agua, pero por obra y gracia milagrosa, el señor lo vio y dijo, ah, tú cristiano me caes bien, me cae chingón, hizo, no sé si hizo llover, pero se apagó todo el fuego. Así que banda, ya saben, si conocen algún bombero, alguna bombera, ahí les saludan porque hoy es el Día Internacional de los Bomberos.
Gracias.
Sí, y muchas gracias a todos los bomberos voluntarios o no del mundo por la labor que realizan los forestales, los cuales tenemos desintegrado ilustre, y los bomberos que no son forestales, pero que están ahí siempre a la orden. Bueno, banda, nos vemos mañana en la entrega de los premios en caso 2022-2023.
Sí que sí.
Y también nos vemos
el lunes
y nos seguimos viendo, por supuesto. Así que nos reencontraremos.
Luego de los premios en el chat.
Luego de los premios en el chat. Bueno, ya saben, está todo claro, todo avisado, todo informado y así sucesivamente. Nos reencontraremos entonces el día de mañana ya en Turquía y Siria. Nosotros ya estamos saliendo para Turquía y para Siria ahí en la frontera. Todo eso, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el hombre todo. Un abrazo grande para el hombre todo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.